Adiós se dejan las cosas cuando remedio no tienen. Duros de callar.
Dios nos ayude.
Muy bien, se va a presentar un libro que se llama Sobre la historia de la comunicación. Su autor es Ariel Vittori, con él estamos en comunicación telefónica. Ariel, ¿cómo estás? Aquí estábamos Hugo Fisore, Jorge Calcina, para el programa Duros de Callar por el D14.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, contanos de qué se trata esto.
Bueno, mira, sobre la historia de la comunicación es el libro que había terminado hace un tiempo y editó ya sobre fines del año pasado la Fundación Editorial La Endija. Uh-huh. Y es una compilación de mis ponencias y trabajos universitarios a jornadas, congresos y eventos similares, y que, bueno, tienen ese hilo conductor, digamos, de mirar algunos procesos de la comunicación en clave histórica, lo que nos ha pasado como sujetos históricos a lo largo de nuestro devenir humano, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que, bueno, en líneas generales de eso va el trabajo.
Bueno, esto imagino que es todo un estudio de investigación acerca de la evolución de las formas y los tipos de comunicación a través de la historia, ¿no?
Así es, hay un ordenamiento, digamos, más o menos cronológico. Uh-huh. Porque arranco revisando, por ejemplo, qué significaron las nuevas formas de la tecnología de la palabra, por ejemplo, con la imprenta y la transición de los tiempos, y qué representó para digamos, los nuevos sujetos históricos que venían en eso que se llamó la modernidad. Uh-huh. Después algunos apuntes de cómo se conformó la opinión pública en algunas democracias, cómo se profesionalizaron los editores en Argentina, bueno, qué representó, por ejemplo, las nuevas tecnologías de la comunicación en la política, y también una sinopsis, un recorrido por algunas campañas de educación acá en Entre Ríos también. Mira, eso está incluido, digamos, en el libro.
Qué interesante. ¿Siguen siendo los medios de comunicación los formadores de opinión?
Vaya, qué pregunta.
Es una discusión que tengo con todas mis amistades y en distintos ámbitos, ¿eh?
Yo te adelantaría que me parece que en gran parte sí. Uh-huh. No sé si porque necesariamente el mayor tráfico de noticias se origine ahí, porque digo, pero no sé, acá a lo mejor voy a tratar de aclarar tu pregunta, porque en contrapartida podés hablar de las redes sociales,
sí,
las
sí,
formas
sí.
más personales de comunicación.
Que también hoy los considero como medios de comunicación, no tan fiables tampoco, pero son medios de comunicación.
Ah, bueno, no, yo hacía la diferencia. Ah. Sí, a ver, no importa, pero te diría que sí, que los medios de comunicación, aunque yo pensaba por ahí en los más históricos, siguen siendo formadores de opinión, por lo menos constructores de agenda, o marcando a ver una especie de régimen del discurso, o ciertas, digamos, no diría formateos mentales, pero ciertos modos de pensar, parámetros de enfocar la realidad, lugares desde los que nos paramos, para mirar la realidad. En eso me parece que los discursos mediáticos tienen mucho para hacer. Están haciendo, todavía intervienen en ese lugar de formadores de la opinión pública. Yo no me animaría a decir que los grandes medios están pasados de moda o reemplazados por nuevas formas de comunicación como las redes sociales. No, yo no diría que es así.
A ver, te doy mi punto de vista, a ver si partimos de ahí, así se te aclara un poco más el motivo de la pregunta. Yo siempre discuto que uno forma su opinión con la información que tiene. Esto es algo que es ineludible. Uno abre un juicio, que es formar la opinión sobre un hecho, sobre una persona, sobre lo que sea, con la información que tiene.
Así es.
Depende de la información que tiene.
Así es.
Por eso digo que los medios de información o de comunicación, que ya sean los medios masivos de comunicación, los grandes medios, las grandes empresas, porque ya no podemos hablar de periodistas, sino de empresas. Te van marcando una tendencia. Vos fijate que normalmente no es como, a ver, hasta hace, qué sé yo, unos 20 o 30 años atrás, un poquito menos tal vez, que vos tenías distintos medios con distinto tipo de información.
Sí.
Hoy tenés, más que nada, en los más medios, en los medios masivos, prácticamente la tapa de los diarios, por decir una cosa, o las portadas digitales, se dedican prácticamente a lo mismo.
Así es.
Entonces, es como que se va direccionando, a ver, te lo voy a decir de un modo crudo y mercantil,
Mejor,
es como que las empresas, a ver, por hacer un ejemplo burdo de automóviles, se ponen de acuerdo, que lo hacen para fijar precios, tendencias, y van en un solo sentido. Y como lo que las empresas periodísticas, no vayamos a analizar los intereses que tengan, van direccionando también el modo, la manera o los temas, marcando la agenda de la gente.
Sí, marcan los temas y a veces también marcan, no digo la respuesta exacta, pero como una especie de modo de responder.
Exacto.
Digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, me voy a animar a poner un ejemplo en el hilo de tu razonamiento. A veces se produce un episodio de inseguridad.
Uh-huh.
Y es como que la respuesta que mecánicamente inducen los medios es una respuesta a veces también más violenta que reflexiva. No estoy acusando, no estoy diciendo que siempre pasa ni que ocurre en todos los casos.
Te entiendo. ¿No?
Pero es como que, a ver, ¿recuerdas a lo mejor cuando se había puesto de moda, lamentablemente, esta situación de linchar, digamos, motochorros
uh-huh.
o pibes de la calle? Qué sé yo. Bueno, a veces parecía que los medios, lejos de tratar de aclarar el suceso o el por qué ocurren ese tipo de cosas, parece que espoleaban o envalentonaban a la gente como para decir, bueno, esta es la respuesta lícita. Faltaba que le dijeran, digamos, un poco más y, bueno, pegale otro sopapo, digamos, ¿no? Entonces, digo, no es que solamente instalan el tema, sino que a veces instauran una especie de respuesta natural, digamos, ¿no? Bueno, lo natural que ocurra frente a un episodio de violencia, que no estoy justificando, quiero aclarar, lo natural es que se induzca otro episodio de violencia que, digamos, no sé, tendería a contrarrestar el otro. No sé si me explico, digamos.
Sí, 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 te
entiendo. Natural, la respuesta debería ser natural. Bueno, en esas naturalizaciones de las cosas, o mejor dicho, esas naturalizaciones de la respuesta de la gente, a mí me parece como medio peligroso que los medios induzcan
uh-huh.
a esa clase de respuesta así automática, digamos, ¿no? Una especie de, bueno, la gente se violentó, ¿y qué querés que haga? Bueno, no, es que precisamente lo que a veces hay que hacer, digo, me parece, desde el punto de vista de los medios, es parar la pelota, te lo voy a decir así futbolísticamente, y analizar, digamos, por qué pasan como sociedad esas cosas, digamos, ¿no?
Uh-huh.
¿Por qué existe, digamos, no sé, una X tasa de criminalidad, pero también porque existen esta clase de respuestas? No sé si me explico, porque
sí.
me da la impresión de que los medios también inducen una serie de respuestas que serían como naturales, y no creo que sea tan así.
Pero además, sí. Yo siempre les digo que no existe, primero y principal, no existe el periodismo independiente, y esto no es peyorativo, es decir, es una cuestión natural. Cada uno depende de su subjetividad, normalmente, hasta el periodista. Y mucho más las empresas, porque estamos hablando de grandes medios que son los que marcan las tendencias y, como decíamos recién, te van marcando la agenda y hasta como que te van diciendo sobre qué tenés que informarte, que responden a empresas periodísticas que tienen sus intereses, ya sea económicos, políticos, no sé, sociales, ponele, que siempre te van a marcar una determinada tendencia.
Sí, sí, a mí me parece que se ha hecho como una especie de culto peligroso de esa supuesta independencia y uh-huh. de supuesta, digamos, objetividad.
Uh-huh.
Yo prefiero a veces una, en lugar de esa tan mentado, tan endiosada objetividad o independencia, yo preferiría la honestidad intelectual, te soy sincero.
Parece que es lo único que vos podés garantizar desde el periodismo.
Claro, es decir, la honestidad intelectual es decir, miren, frente a la realidad social, yo me paro desde tal lugar uh-huh. y veo ciertas cosas desde el lugar en el que estoy parado, digamos.
Uh-huh.
Pero a mí me da como cierto resquemor que se haga una especie de culto a la supuesta objetividad, equidistancia o independencia, porque también entonces la objetividad, la equidad y la independencia, pero van a depender de quien sostenga la balanza.
Pero digamos, por supuesto, ¿no? De tu formación, de tu manera de pensar, de tu hasta de tu pensamiento, y esto no quiere decir partidario, sino político, en el sentido de que todo, claro, toda persona es un ser político, sí, y vas a enfocar la noticia o la información desde donde estás parado. Me parece que esa es la honestidad que uno tiene que esgrimir cuando, bueno, se pone a escribir o a difundir una noticia desde el papel de un periodista, ¿no?
Yo creo que sí, y los medios, como más allá de la propia individualidad del periodista, que está bien, y estoy de acuerdo con lo que estabas diciendo, pero no para cargarlo solamente como una responsabilidad de cada periodista, uh-huh, digamos, sino que también cada medio pueda asumir, digamos, esa honestidad intelectual y decir, mire, nosotros estamos parados acá, no sé, nuestros anunciantes son tales y tales,
claro,
nuestras inversiones se reparten entre tales y cuales, digamos, empresas. Bueno, desde acá se ve el mundo de determinada manera, y yo veo esto, pero además porque acá es como que le tenemos como cierto miedo a algunos vocablos, pero en otros países está claro que hay periódicos más de derecha y periódicos más de izquierda, por uh-huh, ejemplo, y para la sociedad esto es mayormente, digamos, no es un problema decir, mira, compro tal diario que responde a tal tendencia,
¿sí? Claro.
Acá es como que, insisto, hacemos una especie de culto exagerado a la equidistancia, a la objetividad, a la independencia, en la cual yo sinceramente no creo mucho. No,
yo
porque
tampoco.
No me importa un periodismo de calidad, ¿eh? Uh-huh. No estoy diciendo eso como lector y como alguien que escribe también y produce, no es que me da todo lo mismo. Pero, insisto, esta cuestión de batir el parche a cada rato con la cuestión de la independencia, bueno, vamos a terminar todos independientes. Y yo preferiría una mayor honestidad intelectual.
Exacto.
En eso.
Yo siempre sostuve, bueno, yo estoy parado acá y lo que veo es esto, como decís vos, ¿eh?
¿Sí?
Y dejar claro que uno está parado acá, le guste o no le guste. Siempre le digo a todos, mirá, tratá de ver todas las campanas, ¿eh?
Sí.
Tratá de ver el que te gusta y el que no te gusta. A lo mejor alguno te gusta más porque condice más con tu ideología, con tu forma de ver las cosas, con tu forma de pensar, y el otro no te gusta tanto. Pero bueno, entre los dos, entre leña, fíjate y forma tu propia opinión.
Y además porque a lo mejor no podemos nutrir, digamos, mirando esas distintas...
Me parece que solo se crece en el disenso, pero bueno.
Esas distintas perspectivas, sin ninguna duda, digamos. Pero, insisto, yo preferiría, por ahí, a mí me importa más la honestidad intelectual antes que una defensa hacia ultranza de las objetividades y de las independencias en las cuales, sinceramente, no creo mucho, digamos, ¿no? Pero que se entienda, Abel, que no es que no me importe, no es que me dé lo mismo todo el periodismo,
uh-huh,
ni que me parece lo mismo que se discuta cualquier cosa en la agenda pública, no, pero me parece este concepto de una mayor transparencia de intelectual me parece más rescatable, ¿no?
Es lo más sano. Ariel, ¿cuándo es la presentación?
Voy a presentar sobre la historia de la comunicación mañana jueves 5 a las 20:15, ahí en la sala principal del Centro Cultural La Endija, en calle Gualeguaychú.
Bueno, perfecto, y ahí se va a poder adquirir el libro también.
Ahí también, exactamente.
Bueno, fantástico, gracias por esta charla también, que abarcamos algunos aspectos. Me saco alguna duda, tomo más opiniones, que me parece que es lo que siempre es bueno en esto de hablar del periodismo, de la comunicación, que es lo que me apasiona también. Y bueno, simplemente eso, como decirle, reiterarle a todos que hay que escuchar la mayor cantidad de campanas posibles, que no hay que ensimismarse en su propia posición y bueno, y sacar su propia opinión.
Si me dejás de agregar a ver.
Dale, por favor.
Es que el problema es que con el correr del tiempo hemos ido teniendo menos campanas,
uh-huh,
en general. En el
es
mundo,
cierto.
Digamos. Por eso que se ha concentrado la propiedad de los medios. Entonces ahí, como además esa concentración de los medios es vendida como una objetividad, es precisamente donde uno tiene que cuestionarse esa objetividad e independencia, me parece, digamos, ¿está? Porque el problema justamente es que hay menos campanas.
Exactamente, es lo que digo siempre, cuando más campanas haya es mejor para todos y mejor para la democracia, que es lo que nosotros defendemos, al menos hasta que aparezca algo mejor.
Así es.
Te mandamos un abrazo, reiteramos la invitación, mañana 20:15, entonces se alendija la presentación de este libro sobre la historia de la comunicación, y estuvimos charlando con Ariel Vitor, que es su autor. Muchas gracias, Ariel.
A ustedes un cordial saludo.
Hasta siempre.
Hasta siempre.
Donde hubo fuego, cenizas quedan. Duros de callar. Un cenicero radial.